Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Las 6:06 minutos de la tarde, iniciamos aquí ya nuestra tercera hora y es momento de hablar de salud. Tenemos ya aquí a Roberto Macedonio. Hola, ¿qué tal, Robert?
¿Qué tal, Pilar? ¡Qué alegría verte!
Lo
qué
mismo bien. Digo, tú también estás blanco y no digo
sí,
nada.
Sí, estoy blanco como la leche, pero ya dentro de poco tendré un poquito
sí,
de playa
claro
también.
Claro que sí, un poquito, te vamos a dejar. Y hay que descansar, ¿eh? Hay que descansar, sí. Pero vienes empapado, hace mucho calor.
Vengo
fuera,
con la camiseta empapada, manchada sí, sí. En sudor, me da vaya. Vergüenza, pero de verdad es que hace mucho calor, es insoportable.
Ha sido así todo, está siendo así todo el verano. Yo no sé agosto cómo se nos va a dar a todos, pero madre mía, qué temperaturas,
sí.
Qué tremendo todo.
De
qué
momento
tremendo
es
todo.
Insoportable.
Sí, sí.
Y no hay remedio. Yo venía en el coche con el aire acondicionado a tope y
escuchándonos,
aún así el sol,
¿verdad? Escuchando
supuesto,
Madrid Directo.
Por
ahí
supuesto.
Estamos, Madrid
¿qué
Directo,
voy a escuchar,
claro
si
que
no?
Sí. Así me gusta, así me gusta. Ay, además hoy tenemos una cosa muy bonita porque sí. Se celebra el Día Mundial del Abuelo.
Qué
vamos
bonito.
A hablar de nuestros abuelos, claro que sí. ¿Tú tienes todavía abuelos?
No, ya no.
No, ya no.
Ya no los tengo, pero...
Pues yo tengo un recuerdo de una que fue la única que conocí. ¡Oh, fantástica! Y mi hija, por supuesto,
claro.
Ha tenido los recuerdos de conocer a su abuela Ketty, a mi madre, y que ha sido una maravilla, ha sido una maravilla. Pues esta fecha trata de homenajear precisamente el papel tan importante que juegan los abuelos pues en las familias. Y poner en valor sobre todo el cuidado de ellos. Cuéntanos,
sí.
Roberto.
Hay que cuidarles. Por eso hoy nos vamos a fijar en los abuelos, también en algunos de los problemas a los que se enfrentan muchas personas mayores. Ojo a este dato, el 30% de los abuelos en España viven solos,
30%
Pilar.
Es una cifra importante. ¿Eh?
Viven sí. Solos. Algunos se pueden valer por sí mismos uh-huh. Y otros no. Para ellos la pandemia, por ejemplo, ha sido realmente dura. Ahora la temporada estival es complicada por las altas temperaturas de las que estamos hablando. Así que por todo esto, hoy les vamos a rendir un homenaje. Oh.
Bueno, durante la pandemia, lo tenemos que recordar, sí. ha habido muchísimas iniciativas para ayudar a los mayores precisamente y hacerles compañía a esas mezclas de jóvenes y mayores.
Es verdad,
que
eso,
son muy bonitas.
Eso fue bonito y ahí
sí.
Se vio la generosidad del ser humano en el confinamiento, los ayuntamientos, las parroquias, los vecinos, las asociaciones se movilizaban para que no les falte de nada. En la actualidad, todavía algunas se mantienen, es fundamental el papel de muchas organizaciones y sobre todo porque muchos abuelos pasan el verano solos. Y claro, el calor, si lo llevamos mal nosotros, pues ellos especialmente, es un gran enemigo para las personas mayores, por eso es fundamental siempre que estemos con una persona mayor, siempre que nos crucemos con un anciano en la calle, nos tenemos que ofrecer y tenemos que hacer esto.
¿Precisa usted de alguna ayuda, señor?
No.
Si quiere, le ayudo a cruzar la calle.
No.
Si quiere, le ayudo a cruzar el jardín.
No.
Si quiere, le ayudo a cruzar el porche.
No.
Bueno, algo querrá usted cruzar, ¿verdad?
No, me apaño bien.
¡Viva ese abuelo estupendo! Pero el crío una monada.
Él se ha empeñado en ayudarle. A veces no quieren ayuda, claro.
Sí.
Bueno,
sí.
La asistencia a nuestros mayores ha estado ahí siempre. Hay muchas asociaciones, fundaciones, organizaciones que hacen una gran labor todo el año acompañándoles, asistiéndoles. Enseguida vamos a hablar con las personas que trabajan día a día con nuestros mayores, pero antes nos vamos a acercar al cine, porque a través de la gran pantalla hemos conocido a abuelos a los que no vamos a olvidar nunca. Por ejemplo, este.
Voy a deciros un secreto.
Wow.
Somos prisioneros del tiempo. Escuchadme atentamente. Yo de niño venía a jugar a este bosque y me subía a los árboles para ver los nidos. ¿Y sabéis una cosa? Parece que fue ayer. Ayer por la mañana. ¿Oís a ese pájaro?
Sí. Es un jilguero.
¿Pero cómo es posible? Ese pájaro es el mismo pájaro que cantaba aquí cuando yo era un chiquillo. Lo recuerdo muy bien, estoy seguro. ¿Veis? También él es prisionero del tiempo. También él está hecho de tiempo como nosotros.
Ay, qué gusto da escuchar a Fernando Ferrán Gómez. Qué siempre. Película más maravillosa, El abuelo, ¿eh?
El abuelo, de José Luis Garci. Una gran película. Y una de las cosas más bonitas es ese vínculo que se ilustra en esta obra de arte y es ese que se crea entre el nieto y el abuelo. Porque, bueno, pues está clarísimo que los abuelos juegan un papel fundamental en la educación de los más pequeños y, precisamente, otra abuela memorable es la que interpretó Rafaela Aparicio, escucha, escucha.
Muy niña chiquita. Antoñito, tú también, Antoñito. Ay, qué alegría. Cómo me recuerda todo esto mi infancia. Cuando me ponían mi vestidito de tirabordá, subía, subía. Y un año se rompió la cuerda y por poco me matan.
Ay, qué entrañable Rafaela Aparicio, ¿eh?
Los abuelos, desde luego, cómo nos gustan, porque son únicos y porque hoy es su día, les estamos rindiendo un homenaje, pero también nos tenemos que fijar en esos problemas a los que se enfrentan en su día a día.
Pues claro que sí, Roberto. Pues mira, está con nosotros esta tarde Emma Sánchez, que es directora asistencial y de innovación de Seniors, que es una entidad de cuidados a domicilio para personas mayores independientes. Emma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Bueno, qué lujo poder trabajar con los mayores.
Absolutamente.
Bueno, lo que se aprende de ellos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Son una fuente de conocimiento para todos.
Cuéntanos, porque ahora estos veranos, que muchos de ellos se quedan solos en casa, es complicado el poderles ayudar, pues eso, porque se han quedado solitos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros desde Seniors al final lo que intentamos es prestarles todos esos servicios y ayudas que puedan necesitar en el entorno que creemos que es el más confortable para ellos, que es su propio domicilio.
Porque muchos de ellos que viven en su casa, pues al estar solos, no porque se hayan quedado solos en el verano, sino a lo largo de todo el año que siguen viviendo solos, tienen un gran problema que es precisamente, y abundamos en ello, que es la soledad. Y eso es complicado, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Y cómo les ayudáis vosotros?
Mira, pues desde Seniors, como bien has dicho, nuestra misión es ayudar a las personas mayores y dependientes a vivir en su propio hogar, manteniendo una buena calidad de vida. ¿Vale? Nuestra propuesta de valor se centra en el equipo humano y la tecnología y Seniors nace con el objetivo de aunar en una única plataforma todos esos servicios y cuidados necesarios, tanto para el usuario como muchas veces sus familias, que pues no se encuentran en la misma localidad pero quieren seguir pendientes, pues nosotros les ayudamos. Al final, nuestro modelo de salud conectada se basa en una atención centrada en la persona, y por eso nuestro objetivo en Seniors es poder acompañar a nuestros usuarios a lo largo del camino y recorrerlo juntos, adaptando los cuidados de manera personalizada en función de las necesidades de cada caso.
Hablas de dos vertientes, el equipo humano y el tecnológico. ¿Qué tipo de personal son las que dan respaldo a estas personas mayores? ¿Qué equipo interdisciplinar tenéis?
Nuestro equipo disciplinar está compuesto por diversos perfiles, desde trabajadores sociales, enfermeras, terapeutas ocupacionales, psicólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas, que están todos dentro de nuestro equipo de coordinadores sociales, y ellos son los responsables, además de ser los profesionales de referencia para las familias, ellos son los responsables de desarrollar y adaptar estos planes de cuidados individualizados para cada usuario.
¿Y es asistencia presencial en sus domicilios?
Efectivamente. Siempre se hace una valoración sociosanitaria en una primera instancia y se realiza una serie de recomendaciones ajustadas a esas necesidades, siempre en su domicilio.
¿Y qué papel juega la tecnología? Porque los abuelos muchas veces se han quejado, y con razón, que ellos no están muy al día de las cosas tecnológicas, del mundo de Internet, del ordenador y demás, ¿no?
Efectivamente, al final nuestra propuesta se basa en la tecnología precisamente para ayudarles a recoger toda esa información que muchas veces no le damos valor, pero que cuando acuden al médico tiene mucha importancia. Para hacer un símil que sea fácilmente comprensible, cuando van al médico, la información que apoya nuestra tecnología, lo que en vez de enseñar una foto fija, lo que le muestra el médico es un vídeo de la situación de este usuario a lo largo del tiempo, de tal manera que se pueden ver las fluctuaciones, las mejoras, algún deterioro, y te da una información mucho más dinámica de su estado.
¿Y cómo os reciben los mayores en sus casas? ¿Sois casi como unos amigos o como alguien más de su familia al final?
Esa es la idea. Al final lo que intentamos es ser familia, ser compañía, ser su acompañamiento para todo lo relacionado con la salud. Aportarles todo lo que necesiten y siempre adaptándonos a lo que ellos necesiten.
Y en casos de enfermedades tan complicadas como puedan ser el Alzheimer, el Parkinson o los ictus, ¿qué tipo de trabajo hacéis vosotros?
Pues nuestro equipo de profesionales, como te comentaba antes, los terapeutas ocupacionales en toda la recuperación de esas ocupaciones que a lo mejor por un ictus se han visto afectadas, la fisioterapia, los psicólogos y neuropsicólogos ayudan a, con este plan de cuidados, hacen una estrategia para mejorar esa calidad de vida y trabajamos con ellos conjuntamente para potenciar todos estos aspectos.
Uh-huh. Otra cuestión que de la que venimos hablando pues durante todo este verano, esos golpes tremendos de calor, uh-huh. Hay personas fallecidas, personas mayores, incluso en sus domicilios. ¿Qué tipo de consejos o de ayuda hacéis vosotros a estas personas mayores?
Es cierto que en esta época los peores enemigos de las personas mayores son el sol excesivo y el calor, pero esto no quiere decir que deban encerrarse en casa, sino tomar ciertas uh-huh. precauciones. Nosotros siempre recomendamos mantener una buena hidratación. Es cierto que las personas mayores suelen tener menos sensación de sed, por lo que corren un alto riesgo de deshidratación.
Es que a lo mejor se olvidan de beber, no tienen claro el concepto de que tienen que beber, que se tienen que hidratar.
Efectivamente. Entonces siempre les recomendamos que tengan por la mañana una botella de agua grande y que vayan bebiendo de esa misma botella para que vean que han consumido suficiente agua. Si no es agua, pueden ser infusiones, zumos de frutas, para que aunque no se tenga esa sensación de sed, se fuercen a beber un poquito y evitar la deshidratación.
Uh-huh. Más problemas que pueden tener, por ejemplo, la vista, la piel, a la hora de hacer ejercicio, de andar, ¿qué consejos les podéis dar?
Siempre es importante reducir la exposición al sol entre las horas, digamos, más potentes, entre las 11 y las 4 de 11 de la mañana y 4 de la tarde. Cuando salgamos a pasear, hacerlo siempre por la sombra. Vestir ropa clara y ligera, cubrirnos la cabeza con una gorra, un sombrero, gafas de sol, muy importante para proteger los ojos. Y siempre ir acompañados de una botellita de agua. Y si puede ser con compañía, mejor.
Ah, bueno, es el matiz. Y calzado, que lleven buen calzado, ¿no?
Totalmente. Hay que cuidar los pies y a veces no nos damos cuenta que nos hacemos pequeñas heriditas y las personas mayores, bueno, pues siempre son propensas a que estas heridas luego curen peor. Por eso siempre un calzado cómodo, que no nos roce y que no sea nuevo, con el que estemos acostumbrados a pasear.
Claro que sí. Pues Emma Sánchez, directora de Asistencial y de Innovación de Seniors, que es, como les digo, una entidad que se ocupa de cuidados a domicilio para personas mayores y dependientes. Gracias por estar con nosotros y seguro que nuestros mayores que nos están escuchando hoy pues toman buena nota de todos esos consejos que nos ha dado Emma. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Claro que sí. Bueno, Roberto, tenemos a nuestra compañera Celio Jimeno uh-huh. en la calle. A ver qué es lo que nos cuenta, si se encuentra alguna persona mayor o cómo cuidan a los mayores. A ver, Celia, cuéntanos.
Me he movido un poquito de zona y estoy ahora en la avenida de Pablo Iglesias y estoy aquí con un grupo de chicas que nos van a hablar de sus abuelos, del Día Mundial de los Abuelos.
Qué bien.
Oye, ¿qué tiene o tenía de especial tus abuelos?
Pues yo a mis abuelos les guardo con muchísimo cariño porque han estado cuidando de mí toda la infancia y recuerdo pues eso, su paciencia sobre todo porque yo era muy mala de bebé comiendo y les recuerdo, bueno, por anécdotas que me han contado, de llevarme en brazos, enseñándome los cuadros para que abriera la boca y darme de comer. Y bueno, pues esa es una de las anécdotas de muchas que tengo, porque de verdad, bueno, pues fueron mis segundos padres, lógicamente.
Hay que cuidar de ellos, ¿verdad? Porque valen mucho.
Sí, mientras estén con nosotros, sí, desde luego.
Además, dejan una huella imborrable en nosotros, ¿verdad?
Por supuesto, la verdad es que sí, mi madre les recuerda todos los días y yo prácticamente también.
Oye, ¿y qué recuerdas tú especial de tus abuelos?
Pues yo recuerdo especialmente los veranos en el pueblo con todos mis primos que nos llevaban allí y demás, y jugábamos a las cartas con ellos, ver la televisión. La verdad es que pasábamos allí todo julio y todo agosto con ellos, lo pasábamos muy bien y tengo muchos recuerdos, la verdad. Luego nos enseñaba a cocinar mi abuela, fueron muchos recuerdos, la verdad.
Qué bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué tenían de especial tus abuelos?
Bueno, pues yo solo conocí a uno y la verdad que, bueno, igual que mi amiga, pasaba el verano en el pueblo y lo primero que recuerdo es que según llegaba al pueblo, lo primero que hacía era buscar a mi abuelo para darle un beso, porque era el único que tenía y el que más quise, claro.
Qué bonito, hay que darles cariño siempre. Muchas gracias. Gracias, Pilar.
Bueno, qué bonitas historias. Qué gracias, Celia.
Sí.
¿Qué historias más bonitas nos ha contado toda la gente? Esos recuerdos, sí, de los abuelos. Y hay que cuidarles, porque además en estas circunstancias que estamos viviendo ahora, ha pasado en pandemia, con la situación económica, han sido ellos el sostén de muchas familias. Que se han, sí, quedado la gente en el paro y fíjate, han tenido que ayudar con esas pequeñas pensiones que tienen. Además de llevar a los niños al cole, por ejemplo, entre otras cosas.
Son héroes, ¿eh? Es verdad que muchas veces asumen porque los padres no pueden y ellos asumen una parte fundamental de la educación de los nietos. Por eso, ¿quién no tiene un recuerdo hermoso de sus abuelos, verdad?
Claro que sí. Yo recuerdo ir con mi abuela Dolores,
sí,
e ir al campo, porque ella trabajaba en el campo, uh-huh, y me acuerdo que preparaba una merienda con chorizo entre pan.
¡Ay, qué rico!
Sí, y una botellita de agua. Fíjate, te estoy hablando cuando una era muy chiquitina. Iba con ella montada en el caballo a la finca donde ella trabajaba con su hermana María, trabajaban allí. Y yo recuerdo aquellas tardes maravillosas con un calor tremendo, que también hacía calor. Y tengo un recuerdo muy bonito de mi abuela Dolores, claro que sí. Claro.
Totalmente.
Que sí.
Mira, yo ahora me estoy acordando de las tardes y los días enteros en la playa con mis abuelos, que vivían en Sanlúcar de Barrameda.
Sí, olé.
Olé. Y entonces íbamos todo el día a la playa y estaba con ellos. Y yo la verdad que estaba muy unido a ellos. Es verdad,
sí,
que...
Sí, sí. Bueno, que vamos a continuar homenajeando,
claro,
a nuestros abuelos. Cuéntanos más cosas, Robert.
Bueno, pues tenemos que reconocer a los abuelos en su Día Mundial que se celebra hoy, que, oye, nos dan lecciones de vida que no se olvidan nunca. Esas lecciones, sin duda... En fin, está claro que son los más sabios, auténticos maestros. Todos recordamos, por ejemplo, a ese profesor que interpretaba Fernando Fernán Gómez en La lengua de las mariposas. Don Gregorio era un profesor mayor y sus alumnos eran como sus nietos. A veces le hacían preguntas difíciles como esta.
Cuando uno se muere, ¿se muere o no se muere?
¿En su casa qué dicen?
Mi padre dice que de haber juicio final, los ricos se irían con sus abogados, pero a mi madre no le hace gracia.
¿Y usted qué piensa?
Yo tengo miedo.
¿Es usted capaz de guardar un secreto? Ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. A veces el infierno somos nosotros mismos.
Ay, wow, madre, pero fíjate esa pregunta que tiene todo el sentido del mundo. Cuando uno se muere... ¿O no se muere? ¡Ande va!
Claro, y a ver qué respondes a eso.
¿Qué le dices?
¿Qué le dices?
No, pero ahí está ese abuelo fantástico para dar una explicación. Pero mira que es difícil la pregunta, ¿eh?
Es que a veces los niños hacen preguntas
son
complicadas.
Son un poco puñeteritos, sí.
Sí, sí.
Todos hemos sido niños y las hemos hecho, pero caramba.
Hemos sido puñeteritos.
Sí, un poquito. Te reconoces tú ahí, ¿no?
Pero siempre los abuelos tienen esa explicación que necesitan,
sí,
los niños. Y es que están en los momentos difíciles, en los momentos buenos. Están para jugar, para vigilar que nos
también
acabemos el plato, por ejemplo, que suele ser una obsesión de los abuelos, para repasar la tabla de multiplicar.
Sí.
Y si no, que se lo digan a Paco Martínez Soria. A Paco Martínez Soria, que fue el abuelo made in Spain.
Los han dado todos repes, tenemos que cambiarlo.
Déjalo, abuelo. Yo los cambio en el cole con mis amigos. Vámonos, que voy a llegar tarde.
Bueno, pero pégale otro bocado. No, no, grande, grande. Sí.
Al bocata.
Hombre.
Coge la cartera.
O sea, van a cambiar cromos, ¿no?
Exacto.
Oh. Vale. Vamos a ver. Dos por dos.
Cuatro.
Dos por tres.
Seis.
Dos por ocho.
Dieciséis.
No, dos por ocho son 18.
Ah, bueno, que son 16.
¿Seguro?
Seguro, me lo ha dicho la
señora. Ya hablaré yo con esa señora.
Ay, qué bueno el Paco Martínez Soria. Hablaré con esa señora, que no son 18 y son 16.
Son 16. En fin, nos tenemos que detener, claro que sí, en estas anécdotas y en esas enseñanzas que nos dan los más mayores, porque son los más sabios. Consejos, reflexiones de toda una vida. El publicista Luis Bassat, después de ser abuelo, decidió escribir un libro para recoger algunos de sus aprendizajes vitales más importantes. Bueno, pues este libro se lo ha dedicado a sus nietos. Es una forma, dice él, de dejarles algunas lecciones de vida fundamentales para que las tengan ahí escritas siempre. Bueno, pues esta que van a escuchar es una de las reflexiones que le ha dejado este abuelo a sus nietos.
En la vida tienes que hacer las cosas, tienes que intentar ayudar a los demás. En la vida tiene sentido si ayudas a las otras personas. Si no, si vives solo para ti, la vida no tiene un gran sentido. Puede hacer un sentido egoísta, pero este no es el mejor de los valores humanos, ¿no? Lo importante de la vida es poder hacer algo por los demás. Y yo digo en el libro, sobre todo para los que no conoces, porque está muy bien que por amor hagas algo por tu pareja o por tus hijos o por tus nietos, pero está todavía mejor si eres capaz de hacer algo por alguien que no conoces, ¿no?
El gran Luis Bassat, el gran publicista. Que buenas enseñanzas también para sus nietos, claro que
para
sí.
Para sus nietos, desde luego. Y siempre hay que hacer caso a lo que nos digan los abuelos, porque son tan importantes en nuestras vidas que a lo largo de los años, ya lo hemos escuchado, han inspirado a cientos de cineastas, artistas, cantantes. Por eso, este homenaje en el Día Mundial de los Abuelos lo tenemos que acabar con una canción dedicada a todos ellos.
Tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz. Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sequía. Y cómo he de pagarte por tanto amarme. Perdón.
Bueno, estamos escuchando, Roberto, a Carlos Rivera, que nos gusta mucho.
Totalmente,
claro que sí, claro que
Carlos
sí.
Rivera, que le dedica esta canción a sus abuelos. Y la verdad, qué bonito poder dedicarle a tus abuelos una canción, que te vean crecer, como en su caso, y que todo el mundo pueda cantarla, ¿no?
Y cuidémosles mucho.
Eso es lo más importante claro, en esta época. Sí. Golpes de calor, soledad, por favor, mucho cuidado con los abuelos hoy y siempre.
Claro que sí. Robert, muchas gracias. Que seguimos aquí todo el verano, aunque te demos un ratito de vacaciones de vez en cuando.
De
¿vale?
vez en cuando solo.
Solo
aquí,
de vez en
aquí
cuando.
Me quedo. Gracias.
Gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ahí está sintonía que nos acerca, ¿a dónde? ¡A La Palma! Allí está nuestro buenísimo y amiguísimo y queridísimo Nacho Fresno. Nacho, hola.
Hola, Pilar. ¿Qué tal tus vacaciones?
Muy bien. No voy a decir cortas, porque no, pero bien.
¿Por qué no? Porque no fueron cortas. No, yo te he echado mucho de menos.
Sí, muchas gracias. Hicimos ahí unos apaños convenientemente. Pero qué bien sienta descansar, qué maravilla. Y ahora reencontrarse con todo el mundo, con todos vosotros. Que nuestra Nieves descanse, que le hace falta también.
Que, para, que claro
luego
que sí.
Para que luego venga con las pilas recargadas y con muchísima fuerza, como ella sabe, claro que sí.
Bueno. A ver si para un poco, porque ella ni en vacaciones, ya está con el libro metida. Sí, el otro día anda, sigo anda con el libro. Digo,
anda enfrascada,
déjate
anda
de
enfrascada.
Libro.
Sí que un poco de despejarse y de descanso viene fenomenal.
Claro que sí. Te lo dice uno que nunca lo consigue.
No,
pero vamos,
sí, también habla el que no tiene que hablar. Esto siempre pasa.
Aquí lo, pero tú sabes que es eso, que lo de dar consejos es fácil y gratis. O sea,
sí, claro,
luego
claro,
ya hacerlo claro. Cada uno es diferente.
Claro que sí.
Pero mira,
claro
yo como sí. Tú regresas de vacaciones, yo quiero alegrarte hoy, la tarde, con una cosa que sé que te va a gustar mucho. Porque ¿sabes quién también regresa a Madrid esta semana?
A ver, ¿quién viene a al ver, mismo tiempo que yo? A ver.
Escucha, escucha, a escucha ver. A ver.
¡Oh! Ay, Nacho, traernos aquí a La Calas. ¿Cómo es claro, que vuelve a Madrid? Cuéntanos.
Para hacerte la vuelve para hacerte la semana más fácil.
Qué bien.
¿Qué te parece?
Fenomenal.
Pues tal y como escuchas, La Calas regresa a Madrid. Y lo hace, fíjate, al escenario del Teatro Infanta Isabel, que está en pleno centro de la capital, en la calle Barquillo. Un teatro precioso, por cierto. Y te voy a contar una anécdota que igual tú no sabes. Fíjate, La Calas solamente cantó una vez en Madrid. Y lo hizo en el Teatro de la Zarzuela. Era, corría el año 1959. Y era un concierto que ella dio para inaugurar lo que era, lo que se llamaba la temporada de ópera italiana. Porque hay que recordar, porque muchos oyentes igual no lo saben porque son muy jóvenes, que en Madrid en aquellos años no había un teatro de ópera, porque el Teatro Real, que se inauguró en el siglo XIX, en 1850, se cerró en 1925 porque corría riesgo de derrumbe. Entonces se reabrió en el 66 del siglo pasado, en 1966, pero como sala de concierto, y no se reabrió como teatro de ópera hasta hace ahora 22 años, que ya se ha convertido en el gran estandarte de la ópera española, ¿no? Y entonces, durante aquella época, las temporadas de ópera pequeñas que había en el Teatro de la Zarzuela, que era, las, era en aquella época, y lo sigue siendo hoy, la sede de nuestro género lírico, ¿no? Pues La Calas actuó en ese escenario, la diva entre las divas, ahí fue donde dio ese concierto en Madrid, hasta este jueves, que estrena, este jueves estrena en el teatro este que te digo, en el Teatro Infanta Isabel, en la calle Barquillo. Vamos a escucharla a ella ahora cantando La Norma de Casta Diva, que a ver, La Calas es una de las grandes de por la gran diva, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, mira, María Calas es Fogato, es la obra que vamos a ver que se estrena este jueves, ¿no? Entonces, es una obra de Pedro Villora. Pedro Villora es un dramaturgo español que nació en La Roda, ¿no? Entonces, Pedro acaba de recibir precisamente estos días el Premio Internacional Teatro Esquilo 2022, que se lo han dado por su obra Ofelia, pero también por el conjunto de su obra dramática, entre ellas esta que ahora nos ocupa, ¿no? Pedro Villora, además de dramaturgo, es profesor de la RESAD, que es la Real Escuela de Superior de Arte Dramático. También se licenció en esa escuela. Y además es un gran melómano y un gran amante de la ópera. Está siempre en el Teatro Real y en Teatro de la Zarzuela viendo todo lo que se estrena, ¿no? Entonces, por eso este texto suyo sobre la cala tiene tantísimo interés, ¿no? Porque él es un creador como estos de los de antes, que escribe, que hace teatro, que dirige, que edita libros. Es como un poco un hombre renacentista en ese sentido, pero siempre está a pie de calle, siempre está viendo lo que se cuece en la calle y haciendo obras muy actuales, ¿no? Entonces, en sus propias palabras, María Callas es hoy día incluso la cantante más famosa del mundo, y sobre ella se han escrito infinidad de artículos, libros, películas, documentales, y por eso aún sigue apasionando su misterio por esta voz que ahora suena.
Espera, espera, espera. Nacho, cuéntanos más cosas. De verdad que es un primor escuchar a esta mujer. Más cosas que vamos a ver a partir del jueves. Cuatro funciones,
pues mira,
¿no?
El propio Pedro Villora, el autor de la obra, el autor del texto, lo dice. María Callas es Fogato, que es el nombre del espectáculo. Es un espectáculo íntimo que nos muestra a una mujer vulnerable, acosada por la prensa, por los admiradores, pero también a una artista mayúscula, una artista sin límites, invencible, como lo que es una propia soprano esfogato. Ahora te explico qué es este término, ¿no? Entonces, ella, al final de sus días, tenía la única compañía de Bruna, que era su ama de llaves, su persona de confianza, su criada, su persona de la que estaba siempre con ella, su ama de llaves, y la que realmente conoció bien su intimidad, ¿no? Entonces, María nos desvela parte de esos secretos en esa noche anterior a su muerte trágica, que tenía solamente 53 años, ¿no? Entonces, tú me dirás, ¿qué es una soprano esfogato? Una soprano esfogato es un término que ya, el esfogato es un término que ya no se usa casi, pero que era muy habitual en la época dorada de la ópera en el siglo XIX, ¿no? Eran los años dorados de la ópera italiana. Entonces, es una especie de soprano absoluta, porque realmente es una contralto, una mezzosoprano, que es capaz de llegar por su rango vocal y alcanzar la coloratura de una soprano.
¿Esto qué es?
¿Una coloratura? Sí. Pues mira, qué mejor, ¿para qué contártelo yo si te lo puede contar María Callas? Escucha una coloratura de María Callas, mira qué maravilla.
Nacho, después de esto nos vamos a casa, ¿eh?
Después de esto nos vamos a casa. Después estoy yo. ¿Qué digo yo ya después de esto?
Coloratura.
Después de esta
se
coloratura.
Llama. Madre
de esta
mía.
Coloratura maravillosa del aria de la Reina de la Noche de la Flauta Mágica de Mozart. Que, wow. O sea, que, ¿y ahora qué digo yo? ¿Qué digo yo con esto? Pues te explico un poco de qué va la obra, porque yo ya no puedo decir más nada. O sea
sí,
que.
Sí, sí, sí.
Mira, pues te cuento un poco la obra. En la obra María Callas Sfogato, que la cantante Eva Marco interpreta a la Callas que canta. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay una Callas que canta en esta obra y otra Callas que no canta, ¿no? La historia es que esto es el último día, como te comenté, de la vida de María Callas. Ha perdido la voz. Entonces, el papel de María Callas que no canta está interpretado por la actriz Mabel del Pozo. Entonces, en su reflexión con Bruna, su ama de llaves, su persona de confianza, que es la actriz Anabel Maurín, ella va recordando sus interpretaciones más importantes, como estas que hemos escuchado hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estas interpretaciones las canta en directo la actriz Eva Marco, la cantante, perdona, Eva Marco, con la pianista Natalia Belenova. Entonces, la Callas que no canta, que es la actriz Anabel Maurín, porque ha perdido la voz, se encuentra con la Callas que sí canta, que es la cantante Eva Marco, justo antes de su muerte. Esa es la obra que vamos a ver desde el jueves 28 hasta el 31 de julio, son cuatro únicas funciones, y es el último día de la Callas, con todos los problemas que la Callas tuvo y con todos los problemas de esta cantante que, sin duda, es la gran diva de la ópera, hoy día lo sigue siendo. Si todo el mundo, si alguien le pregunta, ¿te podrá gustar más, te podrá gustar menos otra? Pero realmente la Callas es como la mítica, es la gran diva de la, del mundo de la ópera.
Del 28 al 31 de julio, cuatro funciones en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Qué bien, Nacho, que estés aquí para contarnos estas cosas y otras.
Ay. Mira, te voy a contar otra cosa, pero te quiero adelantar también una cosita, porque la semana pasada sorteamos unas entradas para ver en el Teatro Real Ainhoa Arteta en la ópera Adrián. Bueno, pues Ainhoa se ha caído del cartel porque, bueno, porque me dijo el otro día que finalmente no está recuperada al 100% y prefiere tal, pero las entradas siguen, la ópera sigue, el Teatro Real mañana estrena la ópera Adrián y es la última ya de la temporada y esto sigue, la vida sigue adelante porque la ópera sigue, aunque la soprano principal haya que cancelar, tenga que cancelar por motivos obvios como son la garganta. O sea,
claro que sí, claro que sí. Bueno, y como nuestro Nacho Fresno siempre está muy inquieto, bueno, vamos a oír esto.
Que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que.
Ahí estamos escuchando a Alejandro Sanz. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener en La Palma. Porque La Palma, superado, intentando superar lo ocurrido con el volcán, va a estallar, pero estallar de música. Y está detrás un poquito, haciendo un poquito de faena nuestro Nacho Fresno, ¿a que sí?
A que sí, intentando lo que se pueda. Mira, sí, tengo yo y el corazón partido porque quería estar ahí contigo, pero estoy aquí en La Palma porque efectivamente ayer comenzó el festival, el Love Festival, con una serie de jornadas, las inauguró Viviana Fernández, una serie de jornadas a lo largo de la semana, pero que se clausura el sábado que viene con un pedazo de concierto. Mira, la anterior que hubo antes de la pandemia, antes pusimos a Carlos Rivera cantando Los Abuelos, pues también vino a cantar Carlos Rivera. Es un gran festival que se cierra con un mega concierto que dura 10 horas, es una cosa maravillosa. Y este año pues están Alejandro Sanz, Vanessa Martín, Nicki Nicole, que es una de las grandes reinas de la música urbana. Y entonces se llama Isla Bonita Love Festival. Y efectivamente, por fin La Palma ya damos buenas noticias. Después de estallar de fuego, ahora estallamos de amor. De amor, de visibilidad LGTBI, porque es un festival que apuesta por la visibilidad. Y de música con este pedazo de concierto maravilloso.
Ay, mira, vamos con Vanessa Martín.
Cuando quiero que te sientes a mi lado y me sorprendan tus maneras. Me encontré una nota en el buzón y me encantó tu letra. Si me llevas a otro sitio donde nada entorpezca, que no
haya ruido más fuerte.
Bueno, Nacho, que yo creo que va a ser un gran éxito. Todos estamos con la palma. Intentemos que quienes tienen que estar de verdad, que son las administraciones, también lo estén. Que esa isla maravillosa y los palmeros necesitan recuperarse. Y yo creo que la música va a ayudar mucho, ¿no? Muchísimo, ¿a que sí?
Es que la música realmente es, bueno, la ópera, la música además sin etiqueta, sin la música transversal, es la mejor forma de comunicar y sobre todo es la mejor forma de celebrar. Que bueno, sobre todo eso, que después de este estallido que hemos tenido tan horrible, que te acuerdas de que ya el año pasado lo comentamos cuando empezó el incendio en verano, y luego a mediados de agosto, y luego el volcán terrible que ha puesto, bueno, que sigue teniendo la isla en jaque, porque ahora mismo es muy complicado moverse incluso por la isla, ¿no? Pero aún así, el Love Festival vuelve, el Isla Bonita Love Festival vuelve con más fuerza que nunca. Ayer Viviana estaba pletórica, encantada, inaugurando, dando el pistoletazo. Además, tú sabes cómo es Viviana, ella de maravilla. Yo es que como la amo, entonces, pues, como la amo tanto, pues entonces, y luego realmente ya se cierra, durante toda esta semana hay un montón de actividades, pero se cierra con un mega concierto. Todavía se está a tiempo de venir, lo digo para toda la gente que quiera pasar unos días en La Palma, que coja un avión, que hay vuelos directos y que se venga y estaremos en el Isla Bonita Love Festival en Tazacorte, sobre el mar Atlántico, en una terraza maravillosa sobre el mar, 10 horas de concierto.
Uy, que me voy otra vez yo, ¿eh?
Vente para acá, y con Vanessa Martín, que es divina,
claro que
con
sí.
Alejandro Sanz, con, te digo, Nicki Nicole, Pink Noise, o sea, bueno, Todrick Hall, que es todo un icono que viene del programa de RuPaul Drag Race, o sea, es todo, va a ser un macrofestival muy, muy, muy divertido, muy, muy buen rollo, que es lo que queremos, buen rollo, como este programa.
Claro que sí, queremos. Nacho, un beso muy fuerte. Hasta
enorme
luego.
Para ti, y mira cómo te traigo cosas bonitas yo
qué
para
bien,
tu vuelta.
Qué bien, qué bien. Bueno,
el lunes pues, te lo cuento todo, cómo ha sido todo. El lunes
gracias,
te cuento
palmero de mi
todo.
Alma, gracias.
Un beso enorme, valenciana de mi corazón. Un besito.
Bueno, se cumplen 147 años del nacimiento de uno de los grandes de las letras españolas, de Antonio Machado. Es el poeta, después de Federico García Lorca, más cantado. Es momento de recibir a nuestra estupenda amiga Irma Soriano. Irma, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Uy, qué cerquita te oigo!
Bueno, más cerca estoy. ¿A qué te estás sabiendo la vuelta de las vacaciones?
Oye, pues...
Porque te noto muy jacarandosa.
Sí, estoy contenta de haber vuelto. Fíjate lo que estoy diciendo después del descanso, que es estupendo. Sí. Lo de descansar y desconectar es estupendo. Ay, mira, que estamos escuchando a Serrat. A ver.
Ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
Hay el gran Serrat que está este año de conciertos de despedida. Pero ¿cómo?
El otro día estuvo Linares, que fue mi hermano a verlo. Mi hermano dijo, y qué suerte estar tan cerquita de Joan Manuel en este año tan especial, ¿no?
Claro que sí.
Pues fíjate que ese poema musicado forma parte de un disco que sacó Joan Manuel Serrat, pues después del jaleo que hubo, que si cantaba en catalán, que si iba a Eurovisión, que no fue al final, pues en el 69, dedicado a Antonio Machado, poeta. Y la verdad es que ha habido mucha gente que ha cantado a Machado, pero Joan Manuel yo creo que se enamoró, llegó a la esencia de Machado.
Son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que...
Irma, ¿quién fue el primero que cantó letras de Antonio
el
Machado?
El primero fue Alberto Cortés.
¡Ah, caramba!
Y no se ha sabido esto mucho. Cantó Retrato. Un día, bueno, llegó al Teatro de la Zarzuela en Madrid y de repente apareció en un momento que... Era contracorriente, ¿no? De repente llegar y ponerse a cantar, a musicar temas de poemas de Antonio Machado. Y bueno, y cantó Retrato y Las moscas. Y la gente se quedó impresionada, ¿no? O le pareció de un hombre valiente, pero que nunca imaginaron que de repente apareciera en escenario Machado. Y Joan Manuel Serrat siempre lo ha dicho, que la crítica y los sesudos y sabiondos nunca le dieron ese sitio y agradecieron a Alberto, que fue el primero que musicó una canción de un poema de Antonio Machado. Y él lo dijo siempre, que no fue justo, que nadie habló de eso, ¿no? En el 67, 1967, Alberto Cortés fue el primero que cantó a Machado. Caramba. Porque es una poesía, es una forma, una grandeza hacia la sencillez, la humanidad. Hay muchas personas que piensan que la poesía y que Machado, que es algo difícil, que es para grandes minorías. Hay personas que cantan a Machado y no saben lo que están cantando, pero saben cantarlo, aunque no sepan el significado. Es algo muy especial, y fíjate que estando aquí a tu vera y con nuestra jefa, que es la que más sabe de Machado, ya te lo digo yo.
¡Hombre!
Más que nadie en el mundo, porque le ha pasado como Joan Manuel Serrat. Ha llegado a la esencia para saber entenderlo, comprenderlo y lógicamente escribir una novela de tanta verdad, ¿no?
Mira, entonces, ya que hablas, Irma, de esencia, fíjate si sí. Escuchamos a este otro grande.
Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
Hola, saeta al canto.
Bueno, Irma, le introducía a Joan Manuel Serrat, pero es que estamos sí. Escuchando a Don Camarón de la Isla.
Madre mía, espectacular, ¿eh? Te pone el vello de punta. Es que todos han sabido sentir y de esta manera poder cantar sus poemas, porque además por ritmo, a través de baladas, de pop rock, de bulerías, piezas líricas. Es que menos jazz. Yo creo que todos los ritmos se han dejado acariciar por los poemas de Antonio Machado.
Oye, y fíjate este otro que también traemos hoy a colación de Joan Manuel Serrat, porque nos define muy bien a los que éramos, cómo éramos los españoles en una época complicada para nuestro
exactamente.
País. Pero fíjate,
aquí está,
fíjate.
Españolito.
Eso es.
Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarda.
Irma, han pasado sí. Los años, pero qué actual.
Sí. No, fíjate que ahora mismo yo creo que esta misma letra, si hacemos un análisis de la historia que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? De los políticos, de la política en este momento, yo creo que no le sobra ni una coma, ¿eh?
No, sin entrar.
Sigue habiendo estas dos Españas, sin entrar en detalles.
Sin entrar
tipo.
En confonduras, pero es real,
sí,
es real como,
pero
la, como
efectivamente,
la vida misma.
Sí. Hay cosas que no cambian.
Y mira quién cantaba al olivar.
Sobre el olivar, sobre el olivar. Se vio la lechuza volar y volar. Por un ventanal, entró la lechuza en la catedral.
Estamos escuchando nada menos que a Enrique Montoya, Irma.
Sí, hombre, cuando él estuvo, está claro que el tiempo que estuvo en Baeza, le marcó también, ¿no? Y estar trabajando, viviendo, escribiendo entre olivos, está claro que le marcó. Y fíjate qué bonito, sobre el olivar, Enrique Montoya, dándolo todo.
Sí, sí.
sobre el olivar, sobre el olivar.
Y si te parece, Irma,
dime.
Tenemos a un cantante más. Yo creo que con este vamos a cerrar. Vamos a escuchar, a ver.
De verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrella de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos, tus ojos me recuerdan.
Serrat, Camarón de la Isla, Enrique Montoya, y estamos escuchando ahora a Paco Ibáñez. Irma,
qué voz tan personal, qué voz tan personal, sí, tan profesional, Paco Ibáñez, siempre con su guitarra y cantando con ese sentimiento tan grande, ¿no? Es que Machado es un poeta de todas las partes, y tenemos que hablar de partes, que me parece pequeño, me parece poco. Es un poeta de todas las personas.
Claro que sí, todos somos uno al final. Pues Irma, qué alegría reencontrarnos de nuevo. Vamos a estar aquí todo el verano, como siempre.
Muy
que
bien,
Nieves
Katia.
Descanse un montón. Eso. Y nosotros ya no.
Perfecto.
Bueno, un beso muy fuerte, grande. Irma. Será
beso,
hasta
cariño.
Mañana. Estaremos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde.
Una canción que deje cenizas en los labios de tu mirar de sombra de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano.